Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
Hombre, hombre, hoy estamos de celebración. ¿Hace cuánto, queridos oyentes del equipo B en Radio Cine, no oíais la voz sensual característica de
Laura Ezquerra? Y es que parece que la baja maternal me la ha cogido antes de que nazca la niña.
Exactamente, no es 4 meses antes, Laura, es 4 meses después de que nazca la niña.
Vale, vale, pues ya voy a intentar centrarme, dejar de sentir estas náuseas y estas cosas que me hacen no venir al programa.
Bueno, esto no es un programa de bebés, sino es un programa de cine. Ayer vimos cine de verdad, que es Siriana.
Por fin, después de 4 meses sin ir al cine, ya hemos ido.
Y os vamos a contar la crítica después de la sección estrenos, donde hablaremos de King Kong, hablaremos de muchas películas. Y yo quiero empezar la sección noticias con tu actor favorito.
¿Con quién?
Tom Cruise.
¡Uy! ¿Le vas a poner verde?
No, Tom Cruise nos ha leccionado a todos esta semana. Ha venido a decir que la gente que trabajó en el rescate de las Torres Gemelas, cuando estas cayeron y mataron a cerca de 3.000 personas, están un poco tontos por seguir la medicación que les han mandado los médicos por cómo quedaron sus pulmones de las toneladas de ceniza y humo que se produjeron esos días. Todos esos trabajadores que han tenido que dejar sus trabajos como bomberos, policías, porque ya no tienen los pulmones para nada, son un poco pardillos por seguir con la medicación que les están mandando los médicos, porque él cree que realmente si paran la medicación, la limpieza de total de esos pulmones vendrá right away.
Pero yo creo que en realidad, o sea, esto se ha ido un poco desvariando, porque él empezó un proyecto que la verdad estaba muy bien, que era una fundación para ayudar al tratamiento de los bomberos y los policías que habían sido intoxicados durante el 9/11. Pero yo no sé por qué ahora este hombre le ha dado con que los medicamentos son muy malos, todos los medicamentos son muy malos y todo es muy malo.
Pero yo sé por qué le ha dado por ahí. Mira, él normalmente vive en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad con mucha polución y él se da cuenta que él vive por muchos años en Los Ángeles con esa polución y no ha necesitado medicamentos para los pulmones, así que esos trabajadores, por muchas toneladas de ceniza que hayan aspirado, tampoco es para tanto.
Bueno, ya vamos a dejar de hacer leña y la verdad es que ha sido llevamos un par de semanas así muy tristes en Estados Unidos y es que se han muerto 2 pedazos actores.
¿Qué dos? ¿Yo solo soy uno?
No, hombre, la semana pasada se murió Richard Pryor.
No me he enterado de eso, Laura.
Pues se murió. A ver, dime tú las pelis, que es que yo no me
acuerdo
de los
nombres. Mira, estableció una serie de comedias con Gene Wilder,
sí.
Como por ejemplo No me chilles que no te oyes, no me chilles que no te oigo. ¿Cuál más? Salió en Superman 3, que era lo mejor de esa película, que era bastante mala, por otro lado. Su juguete favorito, bueno, un montón de comedias, era un tío divertidísimo.
Pues se ha muerto y ya se están empezando a organizar muchos así memorials de estos que hacen de la viuda, va a hablar con mucha gente para que se le hagan homenajes, y estábamos todos bastante tristes con esta noticia, y antes de ayer nos encontramos con otra noticia también que nos ha dejado hechos polvo, y es que se ha muerto, ¿cómo se llama? John Spencer, que tiene un nombre así que no es reconocible, pero todos le conocéis porque salía en la serie de éxito que se llama El ala oeste de la Casa Blanca, que yo nunca la he visto, así que no sé quién es él. ¿Qué personaje es?
Yo tampoco lo sé, lo único que sé es que el año pasado ganó el Emmy por su contribución a El ala oeste de la Casa Blanca.
Pero también ha salido en películas como Copland, The Rock y El negociador.
The Rock, para el mundo hispano, es La Roca, la película con
Nicolas Cage y Sean Connery.
Bueno, y si le queréis poner cara, es en esa película bastante entretenida con Kevin Spacey y Samuel L. Jackson, llamada El negociador, es el malo total, el malo que está detrás de toda la trampa.
Y la verdad es que Hollywood está pues muy triste porque él solo tenía 58, 59 años y se ha muerto de un ataque al corazón, así que nos hemos quedado todos como pobrecillo.
Pues nada, nuestras condolencias por este maravilloso actor y la cosa va de funerales, porque esta semana ha pasado pues eso, esas cosas que no se entienden en una sociedad hiper mega supra evolucionada como la americana, se procedió a la la inyección letal a Stanley Tucci Williams, que es un individuo de raza negra de 51 años que en el año 79, me parece, durante unos robos, intervino en el asesinato de cuatro personas y que recientemente había sido nominado al Nobel de la Paz por sus escritos desde el pasillo de la muerte. En su prisión, porque llamaba a todos los jóvenes a no seguir su camino, a no asociarse en bandas, y no sirvió de nada su nominación al Premio Nobel de la Paz, y fue ejecutado. Y al funeral este lunes va a acudir Sean Penn, va a acudir gente como Jamie Foxx, como Danny Glover, como Snoop Doggy Dogg, y algunos de ellos van a hablar en público, y se espera palabras bastante controversias respecto a la ley americana.
La verdad es que nadie se esperaba que Schwarzenegger fuera a decir que adelante con la muerte.
Schwarzenegger es así,
¿qué le vamos a hacer? Y vamos a otra noticia que la verdad caña, hablando de Bush y de Choache y de todos estos políticos estadounidenses que nos vuelven locos. ¿Y ahora quién ha atacado a Bush? Pues ha atacado Viggo Mortensen, que todos le conocéis.
Pues no es por nada, pero Bush no tiene nada que hacer con Aragorn, ¿eh?
Vale, pues es Aragorn, y además ahora está de moda porque ha estrenado la película que se llama History of Violence, que la verdad está genial.
Yo creo que mejor que película podríamos decir directamente obra maestra.
Vale, y entonces ha acusado a Bush de ser una bestia, directamente, es una bestia, y está en contra de todo lo que ha hecho Bush desde que está en el gobierno. Vamos, una caña...
En palabras suyas, no es anti-Bush, sino es anti-Bush comportamiento. Ese comportamiento imperialista, fundamentalista religioso, expansionista, pues sí, todas esas cosas. El caso es que le han llamado progresivamente días después de sus palabras y se ratifica totalmente. Hay que tener un par.
Pues claro, y es que este hombre tiene un par, pero bien puesto.
Bueno, pues vamos a ver el par de películas que se ha estrenado esta...
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Bueno, pues como El Gran Simio ha eclipsado cualquier otro estreno de esta semana, y es bastante simple la cartelera esta semana, os vamos a repasar, que creíais que no lo íbamos a decir, un poquito la lista y lo que nos ha llamado la atención de los nominados a los Globos de Oro, que, si dais una vuelta al programa pasado del equipo B, tiene bastante que ver con lo que se había postulado como películas para ser nominadas a los Oscars de este año. Por ejemplo, Laura, ¿qué tenemos en Mejor Película Drama?
Pues Mejor Película Drama, el que más me ha llamado la atención es el Jardinero Constante.
No te llamaría la atención si hubieras escuchado el programa del equipo B de la semana pasada.
Ya, pero yo estaba haciendo a tu hija. Entonces, The Constant Gardener, que parece que va a ser una película que pasó así... rapidillo por la taquilla y de repente va a dar taquillazo ahora.
Y otra que nos congratulamos mucho es la nueva de Woody Allen, que por fin se estrena con todos los honores el día de Navidad aquí en Estados Unidos, Match Point.
Que ya va siendo hora, porque yo ya tengo ganas de verla.
Más A History of Violence, Good Night and Good Luck y Brokeback Mountain. Respecto a comedia musical...
A comedia musical, y estoy muy, 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 muy contenta porque han nominado a Pride and Prejudice, o sea, Orgullo y Prejuicio con Keira Knightley.
Lo tendrá difícil con Mrs. Henderson Presents, The Producer, The Squid and the Whale y Walk the Line. ¿Y cuál es la mejor interpretación de actor en drama?
Pues de actor en drama, y es que no he visto ninguna película todavía. Pero a mí me sorprende mucho el Terrence Howard por Hustle and Flow, no me lo esperaba.
Y se han acordado, aunque se estrenó en junio, de Russell Crowe en Cinderella Man, de Heath Ledger en Brokeback Mountain, de David Strathairn en Good Night and Good Luck y del maravilloso Philip Seymour Hoffman en Capote.
Y nada, como actriz en drama tenemos a María Bello por la película que estábamos hablando antes, A History of Violence, Felicity Hoffman, que por la película de Transamérica, que la verdad va a dar mucho que hablar esta película, todavía no se ha estrenado.
No, todavía no, está en limitado.
Gwyneth Paltrow por La Prueba, o The Proof en inglés.
Algo totalmente inconcebible es la nominación de Charlize Theron por North Country.
Eso que ya lo decía mucha gente, pero la verdad es que a nosotros no nos gustó la interpretación de ella en la película. Y por último, Ziyi Zhang por Memorias de una Geisha.
Y por último, la mejor interpretación de un actor en comedia musical, Pierce Brosnan por El Matador, Jeff Daniels por The Squid and the Whale, Johnny Depp por Charlie y The Chocolate Factory, Nathan Lane por The Producer, Cillian Murphy por Breakfast on Pluto, Joaquin Phoenix por Walk the Line. ¿Y qué más, Lauri?
¿Qué más qué? Pues no sé qué más decirte.
Pues la de actriz en comedia musical.
Actriz en comedia. Tenemos a Judi Dench, que parece que es que está aquí todos los años, Judi Dench, por Mrs. Henderson Presents. Luego Keira Knightley por Orgullo y Prejuicio. Laura Linney por The Squid and the Whale, que esta es una película que también pasó muy desapercibida, pero a lo mejor nos la vuelven a poner en el cine.
De hecho,
la
sigue en el cine aquí en San Diego.
¿Ah, sí? Luego, Sarah Jessica Parker. Tío, han nominado a Sarah Jessica Parker.
Por uno de los estrenos de esta semana, la comedia de Family Stone.
Y luego Reese Witherspoon por Walk the Line. La verdad es que Walk the Line puede ser ahí también una película premiada.
Por Dios bendito, que el mejor actor secundario se lo den a Josh Clooney porque lo borda con Siriana. Otros son...
Will Ferrell, tío. Will Ferrell por The Producers. ¿Tú te imaginas a Will Ferrell recogiendo el Globo de Oro? Yo quiero que se lo den a él.
Matt Dillon por Crash, Paul Giamatti por Cinderella Man, Bob Hoskins por Mrs. Henderson Presents. ¿Y la mejor actriz femenina de reparto?
Pues como siempre, ¿quién está siempre en los Globos de Oro nominada? Scarlett Johansson, que la verdad la chica lleva un carrerón del 15 y está nominada por Match Point. Luego está Shirley MacLaine por Injustice, que la verdad no hemos visto la peli, pero deberíamos. Luego Frances McDormand por North Country, que la verdad ella sí que lo hace muy bien. Raquel Weisz por The Constant Gardener. Y Michelle Williams por Brokeback Mountain.
Bueno, pero Raquel es Rachel. Y mejor director de película, que no se entiende por qué no hay mejor director de drama y de comedia. Woody Allen por Match Point. Josh Clooney por Good Night and Good Luck. Peter Jackson por King Kong. Ang Lee por... Brokeback Mountain, Fernando Meirelles por El Jardinero Fiel y Steven Spielberg por Múnich, esa película que nadie ve pero que todo el mundo nomina.
Pero es que eso está muy mal, pero si no la han abierto al público, o sea, no la han estrenado todavía, ¿cómo puede estar ya en candidata a un Globo de Oro?
Por ley se puede incluir, vamos a decirlo.
Pero ¿y quién la ha visto?
Bueno, a mí lo que me mola es la escritura de las películas. Ahí está el mejor guión, Brokeback Mountain por Larry McMurtry y Diana Ossana, Crash por Paul Haggis, Robert Moresco, Good Night and Good Luck, Josh Clooney y Grant Heslov, Match Point por Woody Allen y Múnich por Tony Kushner y Eric Roth.
Pues sí, la verdad es que la lista no está mal. Yo paso de las canciones.
Ha pasado un poco desapercibida, bueno, un poco. Se ha nominado a varias categorías, pero la gente esperaba incluso más de King Kong. Y la gente, ¿sabes también? Que ha abierto este fin de semana en Estados Unidos y en muchos otros países. Y también se esperaba mucho más de ella en taquilla. Solo ha hecho...
No ha hecho mucho.
Desde el miércoles, 66 millones de dólares en Estados Unidos.
Uy,
nada que ver con los 150 del Señor de los Anillos, por ejemplo, y ese tipo de películas.
Pero yo creo que es una película que va a aguantar mucho en taquilla y al final hará taquillazo, ¿no?
Sí, por lo visto es pseudo-intelectual. Y el otro estreno de la semana es un estreno tuyo total, Lauri.
Mío total, se estrena la nueva película. Tú fíjate el cast de la película, Diane Keaton. El que ponía la voz a los de Incredibles, que nunca me acuerdo de su nombre. Luego, Dermot Mulroney, qué nombre más raro. Sarah Jessica Parker, Claire Danes y Rachel McAdams.
Rachel McAdams, que es la de Red Eye, por ejemplo.
Sí, sí, ¿qué? Así que hay que ver esta película porque es la típica película de Navidad, que además yo sé que tiene ahí un giro que me va a hacer llorar un poco, pero bueno, habrá que verla.
Pero es como más o menos darle una vuelta de tuerca a los padres de él y los padres de ella, ¿no?
Sí, yo creo que sí. ¿Vamos a verla hoy y lo contamos la semana que viene?
Yo creo que merece más la pena ver otras cosas. Soy Lauri, como Brokeback Mountain o Good Night and Good Luck. No me hagas pelear.
Todas las películas de la ULOC y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Este año, dos de las películas mejor escritas y, de forma más sorprendentemente escritas, han sido dos películas que entrelazan historias de muchísimos personajes, pero de forma completamente diferente. Ellas son Crash y Siriana. Crash ya le puso varias estrellas al Equipo B y Siriana la vamos a comentar hoy. ¿Qué te pareció, Laura Ezquerra?
Pues la verdad es que me hubiera gustado verla doblada al castellano, porque yo la mitad de las cosas me las perdí, porque esta película resulta que estás una hora y pico, fácil, sin saber nada. O sea, no entiendes la conexión entre los personajes, ni lo que está pasando, ni nada. Pero es que la película es así, no es que yo sea idiota. Y luego, la otra hora de película, o las otras dos horas, consiste en ir entrelazando los personajes y que tú vayas pillando más o menos por dónde va la cosa hasta que llega al final, que ya lo entiendes todo. Pero yo llego al final, y como no entendí el inglés, porque hablan de aceite todo el rato, pues, o sea, de petróleo, pues no entendí así mucho. Menos mal que fuimos con una persona que hablaba americano, ¿Y que no la explicó?
No, vamos a ver, el inglés de la película se entiende más o menos bien. Lo que pasa es que es pura y densa política, vamos, ríete tú, de la sección política del New York Times. Precisamente lo que tú dices, a mí es lo que más me gustó, el comienzo de esa película, que se podría titular de forma diferente, se podría titular Escenas políticas en un mundo actual.
Vamos, tú llamas así a una película y no va nadie a verla.
Va de aquí para allá, de despacho en despacho, de la formación de ciertos jovencitos islamistas en el Middle East, y las historias te llaman la atención, porque cada una, aunque salte más o menos, sepas que hasta la siguiente escena de esa historia van a faltar otros 10 o 15 minutos, la guardas perfectamente en la retina, porque la película está hecha de forma muy simbólica. Por ejemplo, el efecto del agua, que no solo tiene que ver con el hijo de Matt Damon, sino con toda la película, el misil robado, todo eso es puro simbolismo, no ya antiamericano, sino anti, no sé cómo decirlo, quizá antihumanista.
Antipolítico, diría yo. Yo creo que es una crítica total a la política de doble cara que tiene Estados Unidos con todo. No solo con el aceite, hoy con el petróleo del Middle East y todo eso. Yo creo que es una crítica en general al gobierno y a cómo se hacen los asuntos sucios desde el gobierno.
Pero la película está perfectamente escrita por Stephen Gagan, que, por ejemplo, escribió también Traffic y le dieron el Oscar por ello, y basada en un libro de Robert Baer, que también contribuyó aconsejando un poco en el guión. Pero lo que se sale en la película son los actores. Madre mía, cómo está Josh Clooney por ese maltratado agente de la CIA. ¿Cómo está, Lauri?
Pues está fenomenal. Además, esta es la película por la que Josh Clooney engordó, no sé si fueron 20 kilos en 2 semanas. Que además
fueron 20 libras, que son 10 kilos.
¿Solo 10 kilos? Pues parece mucho más gordo. Que además se hizo daño en la espalda por hacer esta barbaridad. Pues la verdad es que se le ve...
Bueno, daño, que casi se queda paralítico, porque casi le da un infarto de médula.
A mí me recuerda mucho la transformación de Josh Clooney en esta película, la transformación de Russell Crowe en la película de El Dilema, ¿era?
El Dilema, gran película.
Porque además, con el peso, él parece mucho más mayor, es una persona muy triste. A mí me recuerda mucho al personaje de Russell Crowe en El Dilema.
Es que es el personaje, el actor ideal para este personaje. Tú has visto, las ojeras del personaje este, lo que tú dices, la deformación física, es la historia de su familia, que te define la historia de la familia en una escena a lo mejor de 45 segundos con su hijo que no vuelve a salir, pero que te define totalmente al personaje. Yo creo que todo eso son un gran compendio de gotas cinematográficas que hacen una gran película, y que además es capaz de unir, yo creo, varios géneros dentro de la misma película. Porque a ti no te parece, por ejemplo, toda lo que hablaba antes de la formación de los jóvenes musulmanes radicales islamistas, es un documental. Está rodada en árabe esa parte de la película, con una fotografía muy muy naturalista, no dogma, pero muy naturalista, y que te lo puedes ver perfectamente en un documental de HBO, vamos.
Sí, la verdad. Y a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención como actor? El que hace de... ¿cómo se dice? El que trabaja con Matt Damon, que es que no me sé el nombre, lo estoy intentando buscar pero no lo encuentro.
El jeque árabe, dices.
El jeque árabe que, bueno, es que iba a decir algo que no puedo decir. El jeque árabe que trabaja todo el rato con Matt Damon, que Matt Damon también hace un papel muy bueno.
Matt Damon está que se sale, porque además no queremos decir nada, pero las complicaciones que sufre su familia y cómo se traducen en la interpretación de Matt Damon y de Amanda Pitt, que también está muy sojo, Amanda Pitt, tía.
Sí,
cuando se pone a hacer, además de guapa, cuando se pone a hacer buenas películas como Melinda y Melinda y como Siriana, la verdad es que la tía mola, ¿eh?
Y luego también está fenomenal Jeffrey Wright, que ya le conocimos en... ¿cómo se llamaba la
Ángeles sin América.
Ángeles sin América, que también lo hace fenomenal. Y la verdad es que me sorprende que no haya salido más actores nominados de esta película.
La verdad es que sí. Yo creo que le han dado un poco de lado en los Globos de Oro. Y esta película... bueno, ya sé que han dado de lado a los Devil's Rejects, pero esta película junto... con probablemente cuál, ¿qué otra película elegirías tú como favorita para ti?
¿Favorita para los Globos de Oro?
Sí.
Pues espérate que lo piense, no sé.
Por ejemplo, han obviado Melinda en Melinda, que mola mucho.
¿Es verdad?
Sí.
¿Pero esa no forma parte del año
anterior? No, se estrenó aquí en marzo.
Pues no sé, voy a pensarlo y te lo digo la semana que viene.
Bueno, el caso es que esperamos haberos animado para que vayáis al cine a ver Siriana, que es una de esas grandes películas americanas de denuncia para que gente de la catadura moral de Fernando Trueba vea que aquí también se hace películas de denuncia y además películas buenas, quizá incluso un poco mejores que Too Much, por ejemplo.
Toma ya cómo acaba el programa Gonzalo Radón.
Me molestó un poquillo aquella intervención en el Centro Francés, hablando del cine de François Truffaut, que dijo que para él la época más gloriosa en España fue la quema de iglesias durante la Segunda República. Pues bueno, pues muy bien, pues que te aproveche.
Pues nada, hijo, ya que tú has dicho estas tonterías que no tienen nada que ver con Siriana, nos despedimos diciendo ir al cine, que hay mucho que ver. Y ya hablamos la semana que viene con muchas más películas, muchas más críticas y muchas más noticias.
Pues ha sido un placer, como siempre. Un beso a todos los amantes de Radiocine, que podéis encontrar en, como ya lo sabéis, radiocine.org.
Radiocine, la radio del cine en Internet.